Ser podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
Es 27 de diciembre, así, bueno, ya 28, pero va a ser ya el último de del año, no de la temporada, lógicamente, pero va a ser la última charla que vamos a tener con Ramón Besa y con Manuel Jauís, con los que hablábamos, os recuerdo, la noche del 25, la noche de Navidad. Aunque es cierto que esa charla fue más genérica, más distendida, más un poco tono general de la temporada y más contándonos un poco la vida de cómo pasamos estas fechas. Así que voy a recuperar un poco el pulso de lo sucedido en la última semana para charlar con Ramón y con Manuel. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal Diego, Manuel? Espero que todos bien y la audiencia también.
Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Bien, muy bien.
Estamos en fin de semana, el tradicional Boxing Day en Inglaterra. Ayer lo comentábamos por encima, ayer empezaba la jornada 26 y 27 de diciembre, algo que en España no se hace y a mí realmente, aunque sería, bueno, trabajaría igual, porque aquí estoy el 26 y el 27, pero Ramón, ¿te gustaría que en España se estableciese de alguna forma el Boxing Day? Lo digo porque allí se le da un carácter muy familiar, en el que se trata de llevar a los niños y que se un poco acercarlo en estas fechas. A mí en ese sentido sí me gustaría verlo en España, no sé a ti.
No lo sé, los ingleses sí que saben de algún una forma continuar con sus tradiciones. Recuerdo que fue la liga que de alguna manera frenó la Superliga y dijeron que de eso nada, porque la Premier es más importante que cualquier otra cosa. Aquí no lo sé, en España, si es una buena, sería una buena decisión o no. Lo que sí recuerdo, por lo que me han contado, que había clubs como el Barcelona que el día de Navidad o San Esteban se jugaban partidos de fútbol. No era el Boxing Day, pero sobre todo en tiempos de Gamper hubo partidos, se instauraron partidos en las Corts o en los campos donde estaba el Barça para ver partidos contra equipos centroeuropeos y era como una gran fiesta porque en aquella época, claro, no existían las competiciones europeas, ¿no? Digamos, era una tradición de que era como ponerse de gala para ir al fútbol. No sé ahora si tendría sentido o no tendría sentido. Lo que creo que es que no hay que forzar las cosas y a mí me cuesta ahora pensar con el calendario que hay y tal como está montado todo, que solo faltaría partidos de Navidad, ¿no? Lo creo que hay que esponjar las fechas y hay que pensar en otro tipo de calendario, más lo que nos gustaría. Claro que me gustaría, a mí me gustaría fútbol cada día, pero soy más partidario de racionalizar el calendario y creo que esta semana que los futbolistas de estas, pues ya me parece bien.
Vale, perfecto. ¿Y tú, Manuel?
Bueno, las tradiciones exigen tiempo, ¿no? Tiempo y costumbre. Y en España no lo hay. No hay costumbre y el tiempo llevaría muchos años, así que no creo. Y además el calendario está imposible ahora mismo para hacer eso. Es precioso, sería precioso si hace ya tiempo celebrándose, pero ahora mismo no veo yo en la Liga Española algo así. Es bonito que sea en la Liga Inglesa, pero en España es muy complicado que se produzca.
Hoy en el... Sí, decías, perdona.
Apúntame el no, digo.
Otro que no.
Pues, como en la casilla del no.
Hoy el País, que hay que leer a diario, por supuesto, publica Alejandro Ciriza una entrevista con Juan Carlos Ferrer, una entrevista fantástica que os invito a todos a leer. Y voy a leer un par de preguntas y respuestas. Yo creo que nos da un poco de luz sobre lo que ha pasado. Y recuerdo que charlaba con vosotros hace un par de semanas y os decía, ¿cómo veis esto y tal? No sé qué. Todos estábamos de acuerdo en que tenía pinta que un tema deportivo no era, porque era el mejor año deportivamente hablando de Carlos Alcaraz, que evidentemente si no pasa nada raro, lo irá incluso superando, pero por ejemplo cuando le pregunta a Ciriza, dice, voy a preguntarlo de forma llana, al final ha sido una cuestión de dinero, cuestión de pasta, o bien responde a un todo y contesta Juan Carlos Ferrero, no voy a entrar en detalles, pero simplemente a final de año siempre hay un contrato que revisar y unas veces se tocan determinadas cláusulas y otras no, esta vez se han intentado tocar ciertas cláusulas que son privadas y yo no estaba de acuerdo, ellos tienen sus intereses y yo los míos y no nos hemos puesto de acuerdo, así ha sido y ya está, insiste Ciriza y dice, llama la atención el hecho de que ni siquiera se hayan sentado a hablar, de que haya sido así de frío el desenlace. Y dice Ferrero, pero eso son decisiones de ellos. han pensado que el contrato tenía que hacerse así, que era inamovible y yo solo debo respetar. Y entonces le pregunta a Ciriza, ¿la decisión es de Alcaraz? Y dice Ferrero, no voy a entrar ahí. Carlos era consciente de por dónde iba todo, pero es una decisión de equipo y al final se ha decidido como el grupo que son. No sé quién ha sido en particular, ni voy a señalar a nadie. Sencillamente no ha habido un acuerdo. Lo digo porque, bueno, le pregunta desde el punto de vista estratégico, también deportivo, ¿tiene el padre y usted ópticas diferentes? Porque mucho se ha dicho del peso del padre en esta decisión y Ferrero contesta directamente cuando le preguntan por el padre, no voy a entrar ahí. Por lo que yo entiendo, evidentemente, Ramón, esto es cuestión de dinero, de cláusulas y de que no han querido, o no han querido, en este caso Ferrero no ha podido llegar a un acuerdo.
Eso parece, ¿no? Que no sé si es el dinero o es otras cuestiones más personales o particulares. A mí lo que me sorprende es que todos los contratos de hoy día llevan no sé cuántas cláusulas y no sé cada vez que hay que revisarlas. Decía antes, yo entiendo que había una relación de confianza y la confianza a veces se rompía por una cosa concreta. Ahora tengo la sensación de que se han revisado cosas para ver si se cambiaban o lo que sea. No simplemente una cuestión de que se ha perdido confianza. La relación de confianza no creo que se haya perdido. Yo tuve la posibilidad de leer alguna de las cláusulas del tiempo de Messi cuando se habló de la posibilidad de rescindirla, y claro, son contratos largos, con muchas cláusulas, con muchas historias, y eso es para protegerse una y otra parte, y nacen del sentido de por si pasa algo. Yo siempre soy más partidario de decir no si por si pasa algo, lo normal es que no pase nada, sino que esto fluya y que cuando haya un desencuentro por un motivo muy concreto, pues lo resolvemos, y ahora tengo la sensación de que se ha buscado la posibilidad de que se puede revisar el contrato anualmente, por lo que dice Ferrero, que se examinan al final de año, y la familia Alcaraz, sea el padre, sea el hijo, se ha dejado la posibilidad de retocarlo, y a Ferrero no le ha parecido bien y ahí se ha roto. Pero quiere decir que se ha roto la confianza, ¿no? Sería, pero no la confianza en el juego para que rindas mejor, sino pues la manera de afrontar un calendario, la manera de unos ciertos emolumentos o no. Sí, cuestiones que se me escapan, pero sí que he visto por parte de Ferrero, y al margen del mérito que tiene Ciriza, de expresar también de que no ha sido por su culpa, aunque sí, sí. No ha sido él el que haya decidido romper. Así luego cada uno puede hacerse la versión que ha, pero Ferrero quería manifestar su intención de que su deseo era continuar, por lo tanto no se había roto nada, si acaso se ha roto por la otra parte.
Claro, o sea, lo que queda claro es que la decisión es por parte de Alcaraz y del entorno de Alcaraz, eso está clarísimo, porque incluso el propio Ferrero en esta entrevista con Ciriza lo deja claro, y que no es un tema deportivo, porque en ningún momento se hace alusión a que la decisión que se haya tomado por un lado es por metodología de trabajo o por rendimiento deportivo, que evidentemente no tendría ningún sentido. Manuel, y a mí me da cierta pena el hecho de que en una de las preguntas que le hace Alejandro es, llama la atención del hecho de que ni siquiera se hayan sentado a hablar, de que haya sido tan frío el desenlace, que ha sido como una decisión unilateral y hasta que hemos llegado, punto.
Sí, además de tantos años, ¿no? Yo creo que es evidente que la distancia o la diferencia es de Ferrero con el padre Alcaraz o con alguien del equipo, que imagino que será el padre, y después que, bueno, ante la decisión de tu familia y un entrenador, pues bueno, Alcaraz lo tuvo claro. Y luego hay otra cosa, ¿no? Ferrero le honra muchísimo estar dando tantas explicaciones y dar entrevista al país y lo que dijo también en su comunicado, que significa algo, ¿no? Significa, quiero expresar de todas las formas posibles que por mí hubiera seguido.
Sí, bueno, está claro que Juan Carlos Ferrero desde el
principio... O sea, quiero decirte, el hecho de hablar es un mensaje, ¿no?
No, además lo está haciendo con mucha educación, quiero decir.
No,
que
con
no,
elegancia, no,
sí. Efectivamente, que eso también es importante. Hablando un poco del año que viene... Ramón, te quiero preguntar un poco por el 2026, donde evidentemente en el Barça hay algo muy importante, que son las elecciones a la presidencia. ¿Cómo es de importante para el futuro más inmediato del Barça lo que suceda en esas elecciones?
Bueno, creo que es importante para ratificar el modelo de club que quiere el Barça. Creo que en ese punto es importante, porque se ha hablado en muchas circunstancias de si el fútbol o un club con la idiosincrasia del Barcelona puede mantener la actual estructura societaria de propiedad de los socios en todas las conducciones, sin buscar subterfugios ni disimularlo. Eso para mí es importante. Por lo tanto, es un acto de reafirmación culé que en el Barça se da cada 5 años, porque además las posibilidades de presentarse son amplias. Ahora además no hay que avalar. Es decir, cosa que no ocurre en el Madrid. Es mucho más difícil presentarse a las elecciones del Madrid que a las del Barça. Esto para mí es un ejercicio de higiene democrática. Sigo pensando que está muy bien y que hay que conservarlo y defenderlo, porque sigo pensando en el voto, sigo pensando en la democracia, sigo pensando en cosas que para ahora mucha gente cree que ahora lo que hay que imponer son fórmulas de mando y dirección mucho más autoritarios de los que ha habido. Sigo pensando también que es la manera de visualizar si al margen de un modelo que tiene un amplio apoyo social como es el de Laporta, hay más alternativas, en qué se basan esas alternativas. Sigo pensando en que es bueno saber en qué situación se encuentra el Barça. Normalmente cuando llegan las elecciones hay la posibilidad de conocer auditorías, de conocer la situación financiera, de conocer la situación deportiva, y por otra parte pues saber que por las elecciones Laporta también ha acelerado mucho en este tiempo, se ha regresado al Camp Nou, que es una muy importante. Se ha recuperado lo que era el factor de la Masía. Hay que ver cómo está la relación con Goldman Sachs y todo lo que significa esto. Y por otra parte, sí que es muy importante para mí que se activen todos los socios. Recordemos que hubo como 60.000 abonados que están en excedencia, algunos de los cuales siguen, porque creo que se han activado 20.000 y todavía hay mucha gente que es estar en excedencia. Sería un buen momento para que a partir de las elecciones, si hubiera un censo como Dios manda y hubiera un listado de abonados regularizado y de alguna forma confirmado, ¿no? Porque puede ser algunos que se den de baja, pero había mucha gente que hacía cola para ser abonado. O sea, es un momento de poner al día el club y de darle la salud democrática que exige la institución y de la que presume por su carta de naturaleza.
Y me quedaba una cuestión con Manuel, es de la semana pasada, del último partido de Liga, pero como todavía no lo habíamos abordado, era que ¿qué te parecía a ti la reacción del Bernabéu pitando a Vinicius de forma muy clara durante el último partido de Liga? Vemos que de momento Xabi Alonso ese tipo de situaciones no las vive, pero sí vimos unos pitos muy claros a Vinicius, que nada más terminar el partido, a los 5 minutos, en sus redes sociales cambió la foto de su camiseta con el Real Madrid y se puso la de Brasil. ¿A ti qué te pareció todo eso?
Bueno, creo que es muy impulsivo. Creo que además lo escribí, de hecho, hace poco, esta semana, que los jugadores, las estrellas, tienen entrenamientos físicos potentes, últimos avances, tecnología, pero deberían trabajar también el coco, la mente, o sea, el cerebro, las reacciones, el saber estar, el controlar los impulsos, ¿no? Vinicius es muy impulsivo y a veces esa impulsividad le hace daño, ¿no? Le ha hecho daño con algunos rivales y le está haciendo daño con el Madrid, porque el Bernabéu ha sido un estadio que lo ha querido, lo ha acunado, lo ha mimado y lo ha encumbrado de alguna manera, y creo que hay algo de resquemor por lo que ocurrió en el Clásico. O sea, yo creo que hay una parte de la afición del Madrid bastante grande que achaca los males del Madrid después del Clásico, que se ganó, por otro lado, a la reacción que tuvo, a la pequeña hoguera que se produjo, al comunicado de disculpas que no incluyó al entrenador, y que al final la gente se ha cansado.
Pues nada,
sinceramente que la gente se ha cansado.
Sí, la gente está un poco hastiada con el asunto. Que nada, queridos, que la próxima charla que tendremos ya será en el 2026, así que nada, que tengáis un feliz año nuevo y aquí lo estaremos contando. Abrazo a los dos.
Igualmente, gracias dos. Por la atención y por todo. Feliz año.
Seguimos en El Larguero y hablamos del Dakar, otra vez. Claudia López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, otra vez, porque en estas fechas previas pues tenemos muchísimos, somos afortunados, ¿no?, de tener muchísimos españoles allí en representación.
Muchos
en el Dakar.
Y muy buenos.
Y entre ellos no solo hay historias de aventuras, sino que también hay historias de superación, como es la de Nani Roma, campeón del Dakar 2 veces, una en moto y otra en coches, el tercer piloto en la historia en conseguirlo, primer español en ganar un Dakar, y al regresar de la edición de 2022 le detectaron un tumor maligno, puso en marcha su recuperación, y cuando todo parecía encaminarse, su hijo Mark tuvo un accidente que desgraciadamente le dejó en silla de ruedas. Por ello, la victoria de etapa que logró el año pasado fue más especial que nunca. Un ejemplo de resiliencia total, y le tenemos hoy con nosotros en El Larguero.
Nani Roma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo primero, estáis? Feliz Navidad, ¿qué tal las fiestas? ¿Bien?
Pues bien, como siempre. Para mí las fiestas son siempre momentos un poco diferentes, ¿no? Porque yo tengo muchas ganas de estar concentrado y pensando en mi carrera y la gente tiene ganas de juerga, ¿no?
Claro.
Y esto, bueno, me pasa hace 30 años, ¿eh? O sea que, pero aún me cuesta acostumbrarme.
Porque claro,
pero
¿qué día te marchas para allá?
Nos vamos el 29.
El 29, o sea que has pasado aquí la Navidad y te vas allí a pasar, exacto, pasas fin de año allí, claro.
Exacto, sí, porque el día 1 ya tenemos shakedown, el día 2 verificaciones y el día 3 empieza la broma, ¿no? Por tanto, sí, vamos para allá, pasamos fin de año, como ya llevo toda mi vida, la mitad de mi vida, más la mitad de mi vida pasando fin de año por ahí.
30 años, ¿no? 30 años haciendo el Dakar que sería. Esta va a ser la 30.
Sí, 29. 29 Dakar será vale. Mi 29 porque en el 2008 se anuló, hay gente que dice 30, pero hechos salidos, digamos, 29, porque
vale.
La edición 2008 que era Lisboa-Dakar, cuando estábamos allí a punto de salir se canceló la carrera, por tanto para mí será el 29, ¿no? Por tanto, ostras, ya ha pasado alguna primavera ya.
Se dice pronto, ¿eh? ¿Te lo imaginabas el después, cuando debutaste en el primero, el estar 29 ediciones, que es una barbaridad?
No me imaginaba ni nunca correr un Dakar, imagínate, correr 29, haber ganado dos, haber hecho carrera profesional con esto cuando era pequeño y iba a Francia porque yo tengo familia en Francia y en vacaciones, digamos en Navidades, íbamos a Francia a veces en el sur de Francia y nos cruzábamos con la caravana del Dakar. Pues imagínate,
qué bueno.
Años después, esto era los años 80, 80 y pico, a los 90, pues me cruzaba con la caravana y pues ahora formo parte de un poco de ella, ¿no?
Primer Dakar lo haces con 23 años. ¿Qué queda de ese Nani Roma de 23 años que empezaba a hacer su primer Dakar en moto?
Bueno, queda, yo creo, la pasión por aprender, por conocer, por descubrir. Aún después de 21 años soy de los que piensa que cada día aprendemos cosas, conocer culturas diferentes, gentes diferentes. Creo que esto es realmente maravilloso y aún me sigue gustando mucho esto, me sigue gustando mucho competir. Seguramente compito de forma distinta que cuando tienes 23 años.
Sí.
La experiencia, los años te enseñan cosas que se tienen que competir de forma distinta. El Dakar es una carrera muy compleja, es una carrera larga, es una carrera que se hace una vez al año. Por lo tanto, de gestionarla, por lo tanto, aprendes, creo, eres mejor como piloto, como compites. Pero sigue teniendo las mismas ganas del primer día,
claro.
Las mismas, como te he dicho, motivación, pasión, que creo que es por eso que es, me sigue gustando tanto y prepararme tanto para estar aquí, que sigo teniendo ganas de aprender.
Hace un par de días hablábamos con Cristina Gutiérrez y le comentábamos, hablábamos con ella el aspecto físico, que evidentemente uno tiene que estar en una condición física óptima para afrontar una etapa, una prueba tan dura como es el Dakar. Pero lo de la cabeza es fundamental y creo que es un aspecto que hay que trabajar y que hay que tener muy claro a la hora de afrontar una carrera. Como nos decía ella, por ejemplo, dice, yo el año pasado llegué en la primera etapa, una avería mecánica y tal, y ya fue completamente diferente. Me cambió radicalmente, la capacidad de adaptarse es fundamental, ¿eh?
Sí, 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 yo creo que la cabeza en la vida, yo soy de los que cree que es el 99% de todo, ¿vale? Luego el 1% son otras historias, pero cuando la cabeza funciona, yo creo que a vosotros os pasa seguramente cuando llegas aquí al estudio, hay días que por alguna razón te sale todo muy fluido, te sale todo muy bien, y por algún día, por alguna razón, te sale todo mal, y es un poco el estado que estás, anímico, Que nos pasa a todos, ¿no? Y en la competición y en el deporte pues se exagera mucho más porque vamos al límite, por tanto es muy, muy importante la parte psicológica, ¿no? Y es una cosa que con los años aprendes a gestionar todo eso, también con los años te van pasando cosas y las cosas que te van pasando, que me han pasado a mí estos últimos años,
claro,
pues también ayudan mucho a tomarte las cosas de otra forma.
Claro, es que tampoco quiero incidir mucho en el asunto, pero contaba a Claudia el episodio del cáncer que tú has superado, el accidente que tuvo tu hijo, que le dejó en silla de ruedas. Claro, no sé cuánto te ayuda, ¿no? El mundo del deporte, esa fortaleza psicológica, como decías tú, el 99% es tema mental. Claro, una cosa son los problemas que tú tienes en tu profesión, que los puedes subsanar o no, y otra cosa son este tipo de cosas que sí es lo que realmente te pasa en tu vida y lo que te pone a prueba y que sí tienes que superar, porque un día abandonas el Dakar, pues abandonas el Dakar, pues dices, joder, pues lo intento el año que viene, pero esto es la vida.
Exacto, exacto. Pero yo creo que el deporte, una, me ha ayudado mucho, y además el deporte que yo hago, ¿no? El deporte que es el Rally Ride, es una carrera que, pase lo que pase, siempre tienes que seguir, siempre tienes que tirar para adelante, ¿no? Yo desde ya hace mucho tiempo, pero ahora más, sobre todo con el accidente de Marc y con lo que me pasó a mí, pero sobre todo con el accidente de Marc, es que ayer es pasado y no lo podemos cambiar.
Correcto.
Hoy es presente, por lo tanto vamos funcionando y mañana ya veremos, ¿sabes? Por tanto, yo creo que con estos tres puntos ahora compito mucho mejor, compito de otra forma, pero como de una manera intensa, pero como más relajada, ¿no? Como tú decías, yo compito, entreno al máximo, trabajo más que nadie, entreno más que nadie, hago lo máximo que yo puedo. Y si sale bien, pues de coña. Y si no, pues claro, otro día. Sí, sí, ¿sabes? Sí, para mí, yo creo que lo que se aprende con la edad y con los años y con este punto que estoy en mi vida, que tampoco tenemos que demostrar mucho, pero a lo mejor es la época de mi vida que disfruto más compitiendo. La realidad es esa.
Sí, hay un dicho que yo me aplico, procuro aplicarme, que es cuando uno lo ha dado todo no está obligado a dar más, y creo que ese es el límite que puede tener uno. Y sobre todo hay una cosa fundamental, tanto en la vida profesional como en la vida personal, hay que irse con la conciencia tranquila a la cama, y creo que eso es básico para todo.
Yo creo que esto es la base de todo, de no tener reproches personales. Claro. Yo siempre, en todos los Dakares, desde el inicio, me iban bien, mal, regular, volví a casa diciendo, pues hemos hecho todo lo máximo.
Claro.
Y esto creo que en la vida, sin reproches, yo sí que volver de un Dakar, pensar que podía haber hecho más en casa, podía haber entrenado más o podía haber hecho más y me hubiera ido mejor, me tocaría más que si hago un mal resultado. Y yo creo que esto en la vida es muy, muy importante, ¿no? Dices, sí, sí. Yo me lo curro, trabajo el máximo, hago lo máximo que sé y que puedo y que mis cualidades me dan. Y luego ya veremos, el deporte es deporte,
claro.
El mundo de la competición es muy complejo, pero si has hecho lo máximo, pues tira para adelante y disfruta y compite al máximo, y luego ya veremos.
Y el año pasado un ejemplo de todo esto, ¿no? De luchar, superarse, de seguir hacia adelante, fue la victoria de etapa que vivimos, que fue muy, muy emocionante. Y quería preguntarte si crees que con las nuevas mejoras que le habéis hecho al Raptor para este año, sobre todo en cuestión de ligereza, ¿no? Si me equivoco, corrígeme, ¿podremos ver una victoria de etapa o incluso de Dakar este año?
Bueno, nosotros...
Visto? Yo te he hecho las fáciles, ¿eh? La que controla aquí es ella.
ella tiene las complejas. No, la realidad es que nosotros competimos siempre para ganar. La realidad es esa. Y un deportista de máximo nivel que no te diga eso, pues te engaña. Pero ¿qué quiere decir ganar? Para mí ganar es hacer las cosas bien. Lo que está claro es que yo no voy a salir el primer día pensando en el último día y en el trofeo. Segurísimo que no, porque si no te olvidas de muchas cosas que hay por el camino. Yo creo que al final en el deporte, sean deportes cortos o largos, hay una gestión y donde uno tiene que hacer las cosas bien. Yo creo que hasta en los 100 metros, que creo que es lo más explosivo y más corto que hay en el mundo del deporte, si no te preparas bien la salida, si no arrancas bien, pues no puedes conseguir el objetivo que está a 100 metros, que está a 9 segundos y pico, ¿no?
Sí, sí.
Pues esto un poco, el Dakar es igual. Tenemos que prepararlo muy bien, hacerlo muy bien, ganar etapas. Un Dakar, lo prioritario no es ganar etapas, la realidad es esa. Lo importante es ser consistente cada día y para al final llegar con opciones a ganar. A veces si eres muy rápido y ganas etapas, yo he visto muchos ganar muchas etapas y nunca han ganado un Dakar, ¿no? Por lo tanto, creo que es un deporte donde uno tiene que ser muy consistente cada día, hacer los menos errores, aceptar que vamos a hacer errores. O sea, yo creo que es bueno en la vida en general, pero en el deporte, tener claro que la vamos a cagar algún día y a partir de aquí, al momento que la liemos, pues salir lo mejor parado que el lío, ¿no?
Que la liada no sea muy gorda, es lo importante.
Que no sea muy gorda, que la salvemos.
Sobre todo en un deporte como el Rally Ride es muy importante lo que dices, ¿no? Y más en el Dakar, que son muchos días, el no estar pensando en el trofeo, pero sin querer sí que tienes que pensar en algunas cosillas que cambian, por ejemplo, este año, como el hecho de que en la etapa maratón las motos no vayan a salir delante, ¿no? Ahí será más exacto. crucial que nunca
estrategia.
Pensar en la estrategia exacto. de posición. Cuéntanos sobre, claro. sobre eso que has pensado.
A ver, bueno. a ver quién tira ahí, ¿eh?
A ver quién sale
bueno,
primero.
Yo creo que en la vida en general las estrategias de todos son muy importantes y uno tiene que tener un planning hecho antes de salir. Yo creo que todos los pilotos que corremos y tenemos experiencia en el Dakar lo hacemos. Pero te voy a contar una historia, que en el 2004 yo tenía todo un planning hecho, todo un planning de la etapa que quería salir delante, la etapa que quería salir detrás, todo impecable.
Año en
y
el que ganas.
Día marco,
además, recalcarlo para quien nos esté exacto. escuchando, gana con motos el primer campeón del Dakar de
exacto.
español.
Exacto, 2004. Pues yo tenía todo un planning hecho perfecto. Pues rompí la rueda en la primera etapa y se me giró todo.
Claro.
Donde yo quería salir primero, salía detrás. Donde quería salir detrás, salía primero. O sea, fue un desastre a nivel de planning. Pero gané. ¿Eso qué quiere decir? Que en la vida uno tiene que planificar las cosas y luego adaptarse
claro.
a medida que vayan surgiendo los problemas. Y es, al final es una adaptación en la vida en general, pero también en el Dakar mucho más. O sea, te tienes que adaptar mucho a cada nueva situación que te sale. Y en este caso tenemos un plan, porque el plan lo tienes que tener siempre, porque es que si no tienes plan vas perdido. Por tanto, a partir de aquí tenemos un plan y luego tienes que ser flexible. Y si el plan se gira, pues vamos a darle con el plan girado. Pero no te voy a contar mi plan.
No, no.
La pregunta,
no, eso es secreto, bueno, eso es secreto.
Tampoco nos íbamos a chivar, que nosotros vamos contigo, ¿no? Dani Roma, que como siempre es un placer charlar contigo unos minutos, que te vaya todo fenomenal. Y a ver si vamos hablando vale, durante gracias. La prueba y nos vas contando cómo va todo. Un abrazo muy fuerte.
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo.
Seguimos en El Larguero y vamos a mirar al mes de febrero, en el que vamos a tener los Juegos Olímpicos de Invierno, Claudia López, en Milán, ¿no?
En Milano Cortina d'Ampezzo, allí los tendremos.
Donde vamos a tener representantes españoles.
Tenemos representantes españoles, suele ser un poco quizá los Juegos Olímpicos olvidados para nosotros, porque no tenemos
por
tantísimo,
desgracia, sí,
por desgracia.
Y porque pero tampoco tenemos las infraestructuras y la preparación de diferentes deportes que tienen en otros lados
claro,
de Europa.
Claro, y eso afecta a muchos deportes, y incluido está el esquí, pero dentro del esquí una modalidad que se conoce menos aún, que es el freestyle, que tiene dentro del freestyle varias submodalidades. Y allí tenemos a un gran deportista como es Javi Giso, que fue diploma olímpico en los Juegos de Beijing 2022, con una sexta posición en Big Air, que es, para que lo entiendas, una modalidad de un salto muy grande,
sí.
Y la posición 14 en slopestyle.
Me imaginaba algo, ¿no? Big Air, igual.
Sí, pero como hay varias categorías, y slopestyle, que es de saltos y barandillas, como un circuito. Para aclarar, Yago. Habrá que aclarar a los oyentes.
Que sí. Pero digo, me imaginaba algo, ¿sabes?
O sea, que para los que no sepan inglés, ¿y el slopestyle sabías lo que era o no?
No, eso no tenía ni idea.
Pues
no.
Aquí tenemos a Javi Giso con nosotros, a ver si te dejas de reír un poco.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. La verdad es que lo he explicado estupendamente.
Que sí,
¿verdad?
Por si alguien no lo había entendido.
Claro.
Claro,
está
claro.
Muy bien. Que feliz Navidad, ¿eh? ¿Qué tal las fiestas? ¿Bien?
Igualmente, pues sigo llenísimo de la cena todavía, imagínate.
¿En serio? O sea, tú,
igual
tú
que todos.
Eres de los que te tienes que controlar, eres así de comerte. ¿Disfrutas comiendo? ¿Eres de mi equipo o no?
Sí, que iban las croquetas y que iba el jamón, que iba todo.
Y el dulce, tío. Yo con el dulce tengo un peligro. Y cuando empiezo a comer dulce ya no paro. Es un vicio
total,
constante.
Total.
O sea, que te tienes que controlar un poquito para no volver a la actividad un poquito pasado, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Qué de vacaciones y cuándo vuelves a competir? Creo que prontito, ¿no? En cuanto arranca el año ya te vas de viaje.
Eso es, el día 2 me vuelvo para Estados Unidos, que tenemos ahí la primera Copa del Mundo del año.
Uh-huh. Y con el objetivo de estar en estos Juegos Olímpicos, que no se sabe todavía, ¿no? Las plazas no están asignadas.
Nada, todavía hay pues los 10 primeros, que ya lo tienen más o menos asegurado, pero el resto hasta una semana antes de los Juegos apenas puede cambiar todo.
Un poquito justo, ¿no?
Muy loco todo, sí, es un estrés que no veas.
Claro, no, lo digo porque tú dices, bueno, tengo la esperanza de poder ir, tema de, joder, pues el tema de billetes, un poco la infraestructura, el equipo, todo. Quiero decir, tienes que ir montándolo un poco sin saber si realmente vas a terminar yendo o no, ¿no?
Eso es, tú te planeas, tú tal, y vamos, pones todo lo que puedes, e igualmente al final a lo mejor tampoco te clasificas, y no es nada raro.
¿Y cómo lo tienes tú? ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo bien. Es difícil, como toda clasificación olímpica, si no, pues, joder, si fuera fácil. Pero todavía quedan un par de copas del mundo y la verdad que ganas no me faltan. Entonces, yo creo que guay.
Bueno, tú ya sabes lo que es estar en unos Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, tú ya la experiencia la conoces. Sí.
La conozco. Mira que fueron los juegos más raros del mundo, porque época de COVID y tal, todo, pues imagínate, en China con el COVID. Una locura todo.
La verdad que
Pero la verdad que fue genial.
Y más mérito en Juegos Olímpicos de invierno, porque, Javi, no nos vamos a engañar, pero la preparación, las infraestructuras, las escuelas, un poco de todo en general, en España es muy justito.
Sí, totalmente. Mira, tenemos buenísimas pistas y muchísimo, muchísimo talento. Lo que pasa que, por ejemplo, para lo nuestro no tenemos ningún snowpark en el que podamos entrenar ni podamos realmente llegar a un nivel más internacional. Todos los que hacemos esto nos tenemos que ir a vivir fuera.
Claro, por eso. ¿Dónde entrenas habitualmente?
Normalmente donde más entreno es en Austria. Ya por la calidad del lugar y lo, entre comillas, cerca que está.
Sí, es que entre comillas.
Entre
cerca,
comillas si no conduces.
Claro. ¿Y aquí en España dónde entrenas habitualmente? Bueno, pues tú perteneces al club en el Sanadú, ¿no?
Sí, eso es. Pertenezco al club Forward Freestyle.
¿Sí?
Y nada, la verdad que brutal. El curro que hacen ellos es una escuela que si quieres aprender a hacer lo nuestro, de cabeza allí. Además, en Madrid es súper fácil porque tiene el parque ahí montado. Entonces, brutal. Yo, personalmente, donde más esquío es en Cerler, que he esquiado ahí toda la vida y donde sigue esquiando mi familia y todo. Tengo una relación muy cercana con ellos y es donde más voy yo.
No, yo la verdad tengo que decir, Sanadú, mi sobrina está allí, está en el Club Mítico en Sanadú.
Sí.
Y la verdad es que es una pasada. O sea, quiero decir, cómo lo tienen montado, teniendo en cuenta los condicionantes que tiene Madrid y que es una pista artificial. Joder, pues está muy bien, ¿no? Ojalá más pistas de este tipo, ¿no? Más clubes.
Sí, sí, total, total. O sea, al final, cuanto más podamos hacer este deporte...
¿Y tú cómo empiezas? ¿Cómo empiezas a esquiar? Y sobre todo, ¿cómo empiezas a competir dentro de las limitaciones que te has encontrado?
Pues empecé a esquiar a los, ponle, 3 años o así, porque mi madre fue profesora hasta hace unos años, profesora de esquí.
Sí.
Y imagínate, yo soy el cuarto de 4 hermanos. Todos por delante.
O sea, te pusieron las tablas y te tiraron directamente, ¿no? A la esquiar.
Claro, claro. Venga, chaval, tira para allá. Caminar no sé, pero esquiar vas a esquiar. Entonces, un poco así. Y a nivel competición... Bueno, pues empecé con el frisky porque mi hermano mayor lo hacía y si mi hermano mayor lo hace, yo lo quiero hacer más.
Claro.
Porque así va la vida.
Y mejor, y picarte con él y todas esas cosas.
Eso es. Y a competir, pues competiciones así locales, algún campeonato de España, un poco, pues eso, poco a poco.
Yo recuerdo cuando yo empecé a esquiar hace ya unos cuantos años, yo iba a tener 10, 11 años, que me acuerdo que nos fuimos a Paz de la Casa y yo con 12 años veías a niños de 2 años, 3 años, pasarte por todos los lados, que esto es gente como tú, que además tú, claro, como lo tenías en casa, es que nacéis prácticamente con los esquís puestos.
Totalmente, totalmente. Es algo completamente familiar y cultural.
Claro, claro. Claudia.
Que además, en el esquí freestyle, decías tu sobrina, mi hermano pertenece a Forward, ¿no? Y se ve que hay mucha cultura y comunidad. Entonces, ¿qué significa para ti?
O sea, al final se esquía un huevo en este país, ¿eh? O sea,
sí. Que fuera del deporte... Este ese ambiente, porque es un ambiente diferente también al esquí alpino, Yago. Es un ambiente súper, súper de comunidad. ¿Cómo lo ves tú, Javi?
Yo, mi mejor manera de pensarlo es que me gusta pensar que el frisky y el snowboard, que al final van un poquito de la mano del freestyle, es un poco como el skate en la calle, ¿no?
Sí.
Que tú vas al skatepark con tus amigos, estás ahí, te sientas un rato, hablas, no sé qué, practicas un rato el deporte, hablas un rato más, como que es todo muy... Es muy social y también el ayudarse unos a otros, porque es un deporte en el que se progresa súper rápido por los pasitos que puedes ir dando y por quitarte miedos y cosas así. Y eso entre con la comunidad y entre amigos, pues se pasa muchísimo mejor.
Oye, ¿cómo llevas el tema de patrocinadores y todo eso?
Bueno, bien dentro de lo que cabe, sabiendo que es España y que el deporte de invierno no vende tanto, porque somos un país de playa y nos encanta el sol y el calorcito, y yo soy el primero.
Bueno, pero... no es incompatible, hay tiempo para todo.
Claro, 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 el año tiene 12 meses.
Claro, por eso te digo.
Pero bueno, sí que a nivel condiciones y todo, está claro que podría mejorar, ya que, bueno, es un deporte muy caro y los que lo practicamos tenemos que irnos fuera de España y digamos que fuera de España es todo aún más caro. Entonces, eso.
Javi, ¿se puede vivir de esto? ¿Tú vives de esto?
Yo llevo viviendo de esto, ponle unos 6 o 7 años. Los primeros años, llevo 10 haciéndolo, para poner un poco en perspectiva. Los primeros años hubo que hacer una inversión en la que, bueno, pues al final si no das resultados, pues no te vuelve lo que estás haciendo.
Claro.
Entonces los primeros años sí que hubo que poner ahí un grano de arena extra, pero el resto de años, la verdad que entre la RFED y el CSD y el Comité Olímpico Español, la verdad que a mí me han tenido genial.
Yo me acuerdo cuando hablo de esto de Ander Mirambell, que hacía Skeleton, que es un claro ejemplo. Él decía, joder, yo he llegado a esto y yo he conseguido que no me costase dinero el dedicarme a esto, porque era el único español que realmente profesionalmente se dedicaba a esto. Quiero decir que, Javi, tú sabes de qué va esto. El empezar a practicar, tienes que invertir tu dinero, tienes que poner de tu bolsillo, luego a lo mejor el tiempo te lo devuelve o no, porque puedes salir mejor
o
peor,
no, claro,
tener más suerte, menos suerte, te puedes lesionar, pueden pasar 3 millones de historias, pero claro, no teniendo grandes facilidades ni grandes patrocinadores en nuestro país, lo que tú has hecho, y entiende que se entienda lo que digo, es de valientes. Es tirar para un lado donde es un tiro al aire.
Es tirarte de cabeza a una piscina vacía, un poco. Dices, espero que no duela. Pero
bueno, lo mismo pensarás cuando saltas, así que tampoco se diferencia mucho.
Mira que intento pensar lo menos, porque como piensas así, digo, madre mía. Pero aquí sí que fue tirar un cuchillo al aire y esperar que no te caiga encima, ¿no?
Tenemos por
Tuve
un lado
la suerte ¿sí? que me salió bien.
Tenemos por un lado Slopestyle, ¿no? Se dice.
Sí.
Y por el otro el Big Air. ¿Cuál de los dos se te da mejor? ¿Cuál disfrutas más?
Pues es curioso. Se me da mejor históricamente por resultados. Tengo mejores resultados en Big Air, pero prefiero el Slopestyle sin duda.
Vale.
O sea, a nivel personal.
Como diría Claudia, tiene mejores resultados en saltos grandes, ¿no?
Sí. Eso es.
Pero que es un único salto.
No, no, que está bien, que sí, sí. Esto es, o sea, me imagino que es una rampa, tú haces una figura en el aire y te puntúan dependiendo de la dificultad y la ejecución, entiendo.
Sí.
Claro.
Eso es.
Me ha dicho Claudia que en casa no solo esquí, sino una casa de músicos. Me interesa mucho el tema.
Sí, sí. Dos de mis hermanos mayores, uno trabaja en Warner Music produciendo y de técnico de sonido y tal.
Y el otro, y yo tenemos que hablar, hombre, por favor.
Toca la batería y tal. Pues hombre, yo te doy su número cuando quieras.
Hombre, por favor, yo todo lo que tiene que ver con la música me gusta. Estilo musical, dime, a ver, ¿con qué te motivas tú?
Yo, pues con un poquito de todo. Quitando los extremos de la música, no me gusta ni el metal, ni hardcore, ni nada de esto.
Vale.
Ni música clásica hasta un punto,
vale.
Pero todo lo que hay entre medio me gusta todo. Lo que más siempre me va a molar va a ser el rock y la distorsión y el movimiento.
Bien.
Pero no le voy a hacer asco a nada.
Y el reggaetón de lejos, ¿no? Un poquito.
Depende del momento, claro. Pero no te vas a subir a mi coche y vas a ver reggaetón puesto.
Bien,
nunca,
bien, eso me gusta. Otra cosa es que te pillen en algún sitio y tampoco te vas a ir, pero que tampoco lo vamos a poner en casa.
Eso. Mira, es más, no lo voy a buscar, pero si me cae en la mesa no me voy a quejar.
¿No es? Claudia, tú subes en su coche y te pones reggaetón.
¿Yo? ¿Qué dices? Yo hago, si yo soy más rockera.
Mejor. Pues nada, Javi, que un placer charlar contigo, que vamos a estar pendientes de... Ojalá estés en esos Juegos Olímpicos de invierno, que además serían los segundos. Y como tú dices, sin esos condicionantes de post-COVID, estando donde estabas, que los debiste vivir con unas limitaciones que yo creo que en esta oportunidad no las ibas a tener y que creo que los ibas a disfrutar mucho más.
Igual, yo pienso lo mismo.
Pues nada, Javi, que estamos en contacto, que te vaya fenomenal y que tengas mucha suerte, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Claudia.
Gracias.
Estamos en época navideña y ya sabéis que nos gusta, bueno, pues hablar de todos esos eventos, esos partidos o esas recogidas de alimentos, de juguetes o de dinero en esta época para los más necesitados. De hecho, el Baloncesto Toledo va a hacer un partido benéfico. Va a ser el próximo lunes 29 a las 7:30 de la tarde en el pabellón Javier Lozano, donde van a haber, evidentemente, jugadores del Baloncesto Toledo, famosos, artistas, políticos, deportistas, periodistas, un poco de todo. Yo creo que lo de los periodistas no es buena idea, pero bueno. El presidente Víctor del Río. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estamos?
¿Tú estás seguro que quieres invitar a periodistas a esto?
Bueno, luego son los que por fin les podemos criticar a ellos.
Eso,
¿no?
Es verdad.
Partido, o sea
que... Eso es verdad, sí, sí, sí.
Entonces va un poco por ahí la historia, sobre todo los que cubren la todo lo que es la actualidad del equipo, pues por un día vamos a ser nosotros los que vamos a jugar.
Mira, visto desde ese punto de vista, la verdad es que está bien la lectura. Que recaudáis, creo, juguetes que van destinados a quién o a qué asociación.
Pues mira, a todos los niños principalmente que están en esa zona de oncología, que están pasando por un mal rato en estas navidades, sufriendo un cáncer, alguna de las leucemias y demás, que por desgracia pues van a pasar todas estas navidades o todo el periodo de Reyes hospitalizados, pues vamos a darles una pequeña sonrisa acudiendo con todos los regalos que recojamos la semana que viene por el Hospital de Toledo para, pues bueno, como te digo, sacarles una pequeña sonrisa. Consideramos que estas fechas son más para esos pequeños que para recaudar dinero, para recaudar alimentos, que también es importante, pero bueno, al final la Navidad es para los pequeños y creo que es lo más bonito e interesante que podíamos hacer, porque dentro de los más pequeños, los que peor lo están pasando son los que pasan las Navidades allí hospitalizados.
Estoy, ¿no?, completamente de acuerdo contigo. Además, vosotros estáis al frente de un club de reciente creación y creo que es os habéis implicado desde el inicio con la ciudad, con Toledo, y creo que desde el principio teníais claro que este tipo de cosas os ayuda incluso a de alguna forma en conectar mejor, ¿no?, con la gente y decir, oye, mira, nosotros estamos aquí, no solo somos un club de baloncesto, queremos ser algo más, ¿no?
Sí, mira, tenemos la, creo que bonita costumbre de que cada partido que jugamos de local, esa semana pasamos por un par de colegios o institutos con jugadores o con entrenadores para no solo explicar un poquito el proyecto, sino bueno, dar un poquito de visibilidad al baloncesto, y luego repartimos entradas para los partidos y demás. Y algo que empezó como una anécdota, a ver qué tal surgía, pues tenemos una lista de espera de más de 10 colegios que se quieren apuntar y que quieren que vayamos por allí a esas pequeñas clases, ese pequeño rato entretenido, ameno con los jugadores. Al final, cuando niños de 8, 9, 10 años ven a gente de 2 metros y pico pasar por allí, no es lo normal. Y además, todo lo que huela a Toledo, aquí los niños lo cogen enseguida con muchísimas ganas.
¿Cómo puede colaborar la gente? Quiero decir, ¿qué tiene que hacer la gente que vaya a este partido?
Pues es muy sencillo, tiene que llevar un juguete o un peluche, evidentemente que sea nuevo, ya que vamos a entregárselo a niños que en este caso lo van a recibir con el mejor cariño. No nos quedamos en un que valga un euro o que valga 55, eso está en el bolsillo de cada uno lo que se pueda permitir, pero desde un peluche hasta el juguete más complicado, ya que estaremos nosotros para repartirlo, y va a ser una foto curiosa también nuestros jugadores vestidos de Papá Noel para la ocasión o de los Reyes Magos. Alguno habrá que hacerle un poco el bajo del pantalón, porque bueno, no seguramente no le quede lo mejor posible.
Vais a necesitar dos trajes para sí, confeccionar alguno, ¿eh? Sí, sí. ¿Hay alguna fila cero, alguna forma de, o es solo presencial?
Bueno, estamos diciendo que todos aquellos que no puedan venir y durante la semana quieran aportar su granito de arena, las oficinas del club están abiertas toda la semana en el pabellón Javier Lozano, o sea que se pueden pasar por allí durante todas las tardes, así que nosotros, como haremos este reparto la semana de Reyes, tienen toda la semana que viene para llevarnos su granito de arena.
Pues nada, Víctor, que enhorabuena por esta iniciativa, que ojalá dure durante muchísimos años y que sea muy bien acogida por la gente de Toledo, que me consta que este tipo de cosas le gusta mucho y es colaborativa, así que nada, que enhorabuena. Y ya hablaremos de música, porque está el Toledo Vita ahí a la vuelta de la esquina. El cartel ha quedado majo, las cosas como son.
Te gusta.
Estáis contentos, ¿no?
Bueno, creo que nosotros y vosotros, ¿no? Los que vais a venir también a ver el festival, que la verdad es que, como siempre decimos, todos los grupos que giran y los más potentes y también los más emergentes, que este año va a haber ahí una cosita muy chula en el centro de la ciudad, gratuita y demás, vais a poder disfrutarlo y un pasito más que va a dar el festival y que seguro que os va a gustar.
Mira, por si hay algún despistado, esto es en mayo, el 8 y el 9 de mayo, y está pues La La Love You, Siloé, Love Lesbian, La Moda. Es que flipas, según vas leyendo, son cada vez mejores. Crystal Fighters, Anabel Lee, Ultraligera, Sexy Zebras, bueno, Neverland Bari, o sea, una barbaridad. Lo digo por si hay algún despistado y tal. Yo estuve el año pasado, lo he dicho más de una ocasión, y la verdad es que tal y como lo tienen montado el recinto y todas las zonas, los accesos a todo es fantástico, y encima ahora con el escenario ese que es novedad este año en la ciudad, eso me imagino que tenéis pensado a tener una acogida fantástica, ¿no? Porque además es gratuito.
Es gratuito, todos nos hacemos un poquito eco de nuestros grandes, ¿no? Y el grande en nuestro país es Sonorama. Todos sabemos lo que significa la Plaza del Trigo para Sonorama. Y bueno, nosotros dentro de nuestro nivel y de las características de la ciudad, que además sabe todo el mundo, es una ciudad pues con mucha historia, con
Sí,
mucho
sí.
patrimonio, pues un escenario con la catedral a la espalda y todo lo que es el edificio del ayuntamiento en el frontal, creo que puede ser visualmente una panorámica espectacular.
No tengas ninguna duda. Pero antes, ese partido el lunes, así que os invitamos a todos los que estéis por Toledo, los que seáis de Toledo, para que os acerquéis y aportéis ese juguete en este partido benéfico. Víctor, como siempre, un placer, que tengas un feliz año nuevo. Cuídate mucho, un abrazo fuerte.
A ti, como siempre, un abrazo, Diego.
Lo mejor del día es.
Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
¿Y con qué cerramos el día de hoy?
Pues te vengo a cerrar este larguero con el que para mí, a 4 días de que acabe el año, es el fallo del 2025. Lo hemos visto en este No Boxing Day de la Premier League y ha sido Lewis Potter en el partido del Brentford, que ha tenido una ocasión, Yago, clarísima. Con el portero en el suelo después de un tirascazo al larguero, portería vacía, remate de cabeza a placer y que ha hecho fallarla. No por un poco, ¿eh? La ha fallado muchísimo y los oyentes lo pueden ver en arroba el larguero, este tremendo fallo.
Estás muy de Héctor, ¿eh?
Y fíjate, Yago, el rebote que se pilla el delantero al lado diciendo, pero tío,
Claro,
métela.
Si no vas a meterla, déjamela a mí.
Pues sí. No está
Sí,
Héctor
sí.
muy de acuerdo, con eso.
Lo puede ver la gente ahora en el Twitter o en X del larguero. La jugó, madre mía.
Sí,
Bueno, es
ridículo, es
de
ridículo. Muy
un
heavy.
Millón que tiene de estas, esta es la única que falla. Gracias, Ángel.
A ti,
Nosotros
Yago.
nos vamos. Mañana estará por aquí Antón Meana y el resto de compañeros. Así que mañana más larguero. Hasta mañana. Adiós.
El larguero. Yago de Vega. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.